Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Lorena Posada en la producción, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar con la segunda parte que ya habíamos anunciado de este informe tan valioso, tan interesante del Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud, consecuencias del conflicto armado en la salud en Colombia, informe técnico número 9 de 2017, el Observatorio Nacional de Salud del INS, Instituto Nacional de Salud, una entidad pública centenaria. El año pasado cumplió 100 años, de la que nos sentimos muy orgullosos los colombianos de su vigencia y su permanencia. Y está con nosotros el director del Observatorio Nacional de Salud, un médico de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Carlos Castañeda Orjuela, magíster también de nuestra universidad, magíster en economía, y muy próximo, doctor en salud pública de la Universidad Nacional. Es candidato al doctorado de este programa de doctorado interdisciplinario de nuestra universidad. Nuevamente, doctor Castañeda, bienvenido a su casa, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional. Gracias por su tiempo, por compartir estas reflexiones tan interesantes sobre la salud de los colombianos y su relación con el conflicto armado.
Muchas gracias, profesor Ilvar. Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes.
Doctor, pasemos a los resultados ahora sí en concreto. A ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, usted hablaba en el programa pasado de causas directas, los homicidios en sí y todo lo que rodea el hecho de que se bloquee el acceso a un hospital, de que no se pueda, por ejemplo, en una época fumigar frente a malaria, que no se pueda vacunar, de que se corte el agua potable, se aumentan las enfermedades que transmiten los vectores, todo eso que sucede. ¿Por dónde empezamos esto tan amplio a dar resultados concretos, doctor Castañeda?
Primero podemos hablar acerca de los municipios que manifestaron la o mostraron la mayor intensidad del conflicto. Uh-huh. O sea, en general hubo muchos municipios.
Hicieron un indicador de la intensidad del conflicto. Bueno, entonces describamos estos municipios en los cuales se siente y se vive más el efecto y las consecuencias del conflicto armado.
En ese sentido encontramos cuatro grandes agrupaciones de municipios que nosotros llamamos corredores y que pues se asociaron también en el análisis cualitativo e histórico con ciertas dinámicas y con cierto impacto mayor del conflicto en términos de masacres, tomas, exposición al conflicto, o que resultaban siendo zonas estratégicas para los actores que han participado del conflicto. Uh-huh. Hay un primer corredor, que es un corredor fronterizo con Venezuela, en el oriente del país. Incluye, digamos, municipios de Cumaribo, Tamek, Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta. Un segundo que corresponde al corredor que va desde Putumayo, Caquetá, Meta, hasta la frontera con Venezuela. El tercero, llamamos corredor noroccidental, Catatumbo-Urabá, que incluye Magdalena Medio, Bajo Cauca Antioqueño, Paramillo y la región del Urabá en la frontera con Panamá. Y el último corredor es un corredor en la Cordillera Central, que tiene municipios de los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, Caldas y Oriente Antioqueño. Acá se concentró la mayor intensidad del conflicto en Colombia por esta medición, esta aproximación cuantitativa que hicimos y que validamos con diferentes fuentes de información que también han hecho un análisis, como el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia y el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, que tienen gran experiencia en el análisis de la violencia y el conflicto en Colombia.
En estos días de vacaciones en el, estuve leyendo, volviendo a leer un libro de Alfredo Molano que se llama Aguas Arriba, que es década del 80 y algo del 90. Es como un informe antropólogo con su equipo de estudiantes de antropología también, con su cuaderno de campo y demás, y escribe y entiende uno. Es decir, la mirada desde el centro y desde las ciudades son como que le impiden una comprensión de esa complejidad de país que es el nuestro. Y lo que encuentra uno ahí descrito en este libro de Alfredo Molano, hay muchas de esas zonas que usted ha descrito, donde la guerra era por el oro y por la coca, y una ausencia impresionante del Estado, y simplemente pues la gente busca la manera como vivir, se relaciona con actores del conflicto, con la Fuerza Armada venezolana en la frontera, la Fuerza Armada venezolana entra al país sin ninguna autorización, bueno, y se generan unas dinámicas de convivencia y de acuerdos en los cuales el Estado colombiano no hace presencia de esa situación. O sea, esto que usted está escribiendo, pues sí le da a uno la idea, y esa sería la reflexión a invitar a nuestra audiencia a que comprendan que la mirada desde Bogotá y desde las grandes ciudades es diferente y no permite tener esa claridad de esa complejidad que hay alrededor de nuestro país.
Sí, exactamente, desde el Observatorio Nacional de Salud y sobre todo en el análisis de las desigualdades sociales en salud, lo que se ve eso es que hay dos países al menos, y un país de las grandes ciudades, del centro, donde los perfiles epidemiológicos y los problemas en salud y en salud pública son muy similares a los países desarrollados, donde hay un gran avance, donde el Estado ha podido estar presente, y pues a pesar de algunas limitaciones innegables, fallas aún que tiene el sistema, pues los perfiles epidemiológicos se parecen mucho a los países desarrollados. Y pues está esa Colombia olvidada, esa Colombia
profunda, que la llaman así, ¿no?
Exactamente, donde el Estado no ha estado, o no ha podido estar por varias circunstancias, entre ellas el conflicto, y donde pues la gente está a su suerte malviviendo y con unos problemas de salud y de salud pública que rememoran o parecen aquellos países pobres y de antaño, supuestamente superados.
Bueno, en esa intensidad del conflicto en municipios, midieron ustedes, entiendo, desigualdades en diferentes eventos en salud. Por ejemplo, en lo que me enviaron en el informe, por ejemplo, aumento de mortalidad por enfermedad diarreica aguda, por infecciones respiratorias o enfermedad respiratoria aguda, o también la incidencia de algunas enfermedades que transmiten vectores. Esa intensidad del conflicto demarca y también determina una diferencia en ese tipo de eventos en salud. ¿Cómo podríamos describir ejemplos de esta situación en estos eventos, situaciones de salud como enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda, por ejemplo?
Sí, precisamente desde los indicadores en salud que pudimos identificar en el marco teórico como posiblemente relacionados con el conflicto, implementamos una metodología de análisis que inicialmente era un análisis cuantitativo, que es el análisis de las desigualdades sociales, que lo que busca es tratar de mirar qué tan frecuente es un evento, qué tanto más frecuente es un evento en salud por algún estratificador social o económico. En este caso el estratificador era el conflicto, la intensidad del conflicto. Entonces comparábamos las tasas de ocurrencia o de mortalidad por estos eventos entre los municipios que tenían mayores índices de intensidad del conflicto versus los que tenían el menor índice de intensidad del conflicto, los más pacíficos. Y precisamente para eventos como los homicidios, principalmente el suicidio, que son consecuencias directas del conflicto, veíamos como las tasas eran 2 o 3 veces superiores, más frecuente, mayor riesgo de morir entre los municipios que tenían mayor intensidad del conflicto. Lo mismo pasó para indicadores de mortalidad infantil, mortalidad como o asociados a causas como la enfermedad, la infección respiratoria aguda, la desnutrición, la enfermedad diarreica aguda, que son causas pues totalmente prevenibles, identificadas como prevenibles en el mundo moderno y con el estado actual de la tecnología y la misma disposición de políticas públicas que van más allá del sistema de salud, pero que permiten que los niños sobrevivan, digamos, sin estos problemas. En este caso, nuevamente, las tasas eran mucho más altas, 2 o 3 veces en los municipios más afectados por el conflicto.
Nombró usted suicidio, doctor Castañeda, y me lleva a pensar si evaluaron, por ejemplo, el impacto que tiene en la salud mental de los colombianos el conflicto de estas 5 décadas. Yo creo que, pues no se ha evaluado, pero creo que todos estamos afectados. Yo he sido víctima del conflicto porque tuve familiares directos que terminaron muertos por causa de algún protagonista del conflicto armado en Colombia, por ejemplo. Y yo creo que la gente difícilmente puede blindarse a esa influencia y ese impacto que tiene el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo podríamos describir el impacto que tiene la salud mental de los colombianos del conflicto, por lo menos en ese periodo de tiempo, en esa ventana de tiempo que ustedes evaluaron?
Sí, precisamente, digamos, desde la literatura científica es claro que una de las consecuencias directas de la exposición a los conflictos armados y a las guerras es precisamente la afectación en la salud mental, tanto de las víctimas propiamente dichas, de la víctima directa en el caso de que no muera, como de los familiares o las personas cercanas a las víctimas. La mayoría de estudios en Colombia están centrados precisamente en analizar esas consecuencias: mayor frecuencia de depresión, trastornos de ansiedad, tasas de intentos suicidas y también de suicidios asociados a, digamos, a la exposición al conflicto como una consecuencia en salud mental. Sí. Nosotros en este informe lo que hicimos fue avanzar en términos del análisis cualitativo, con metodologías cualitativas, principalmente de los testimonios de víctimas del conflicto. Testimonios que se han recabado por otras fuentes de información, donde se han analizado cómo expresan su afectación precisamente a estas víctimas, y lo que evidenciábamos era cómo había más temor, digamos, más problemas en términos de emociones que claramente pues afectan la salud, que se debe ver desde la integralidad del ser humano, y donde pues obviamente haber estado expuesto al conflicto de manera reciente o de manera anterior, realmente tiene unas implicaciones serias en el bienestar de la población.
Vamos a la pausa musical. Seguimos con Poncho Sánchez, nuestro invitado en esta oportunidad, y estamos escuchando de un álbum, una producción musical de 1999. Estamos escuchando una pieza musical que se denomina Listen Here, Cold Dark Time. Estamos desde la botica compartiendo con ustedes, amable audiencia, los resultados del informe técnico 9 de 2017 del Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud, consecuencias del conflicto armado en la salud en Colombia, con nuestro invitado, el profesor Carlos Castañeda Orjuela, médico, magíster y candidato a doctor en salud pública de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Colombia. En el informe, doctor Castañeda, hablaban de, por ejemplo, de la influencia que tuvo en la atención en salud, ¿no? Es decir, en las instituciones de salud, ¿qué consecuencias tiene, ha tenido el conflicto armado en salud?
Sí, en este informe que ya se publicó, particularmente analizamos el indicador de cobertura de vacunación, que es
por ejemplo, una
forma de acceso a los servicios de salud. Uh-huh. Y lo que también se identificaba era que las coberturas de vacunación en los municipios más afectados por el conflicto son mucho menores y muy por debajo de los estándares internacionales y el objetivo, digamos, del país, que en términos generales está cumplido cuando miramos el promedio para el país, pero desagregando por conflicto hay una gran disparidad o una gran desigualdad.
Y vacunación es una estrategia de prevención de enfermedad que se reconoce como muy valiosa y seguramente podemos decir que si la cobertura no es alta, a veces puede llegar a afectar el programa total, porque la población que se protege es mínima y una población no protegida pues hace que el control de y lo evitable de estos problemas de salud que se hace a través de las vacunas fracase, ¿no es cierto?
Sí, la vacunación y particularmente el programa ampliado de inmunizaciones, o PAI, que es como se conoce, es un programa estándar de la salud pública, exacto, pero donde su efectividad, su impacto benéfico está medido en que se alcancen tasas, coberturas de vacunación efectivas, eficientes, digamos, valores superiores al 90%.
Sí.
¿Por qué? Porque precisamente hay que cubrir a la gran cantidad, a la gran mayoría de la población para evitar que haya brotes y que se disminuya la probabilidad de transmisión de una enfermedad, que son enfermedades inmunoprevenibles, generalmente son enfermedades transmisibles.
¿Y se puede decir que ha habido brotes, aumento, reemergencia de alguna enfermedad que podría ser controlada por vacunación en esta época que ustedes estudiaron? ¿Podemos poner ejemplos de que el conflicto afectó la vacunación e hizo que reemergiera una enfermedad?
En este informe nosotros no pudimos evidenciar eso porque nos centramos precisamente en la cobertura, pero obviamente en estudios y en la literatura es aceptado que baja tasas de cobertura se asocian necesariamente con algunos brotes. Hay otras enfermedades que sí sean de transmisión, como la malaria, por ejemplo, donde se ha estudiado muy, muy fuertemente en Colombia cómo ha sido la ocurrencia y la presencia de brotes precisamente con el conflicto, asociado al conflicto, y es claro que en lugares donde han habido intervenciones armadas, han habido afectación del programa de malaria, que es un programa también inicialmente centralizado desde el Ministerio de Salud, se veía cómo los brotes se asociaban precisamente a las dinámicas de la guerra.
Bueno, hablemos un poquito, si le parece, doctor Castañeda, de los costos en salud. En la radio de la Universidad Nacional había una cuña, un pequeño clip, que decía, por ejemplo, un día de guerra, ¿cuánto cuesta? O sea, en el presupuesto de gasto de guerra, el costo es enorme. Y hacían el parangón con la deuda que tenía el Estado con hospitales públicos. Es decir, con tantos días de guerra, que no hubiera guerra, se podrían cubrir el funcionamiento de muchísimos hospitales. O sea, por ejemplo, hay una deficiencia y una crisis financiera del sistema de salud, por ejemplo, de hospitales públicos, que entran en crisis permanente, pero los costos de la guerra, los presupuestos del Estado que se dedican a que la guerra, por ejemplo, las Fuerzas Armadas funcionen eficientemente, demanda una orientación de recursos que podrían ser dedicados a otras necesidades de verdad reales y prioritarias. ¿Cómo podría hacerse un parangón, un análisis de lo que cuesta la guerra en salud?
Sí, digamos, nosotros analizamos los costos directos, particularmente de las enfermedades de transmisión vectorial, o sea, cuánto costaba atender esas enfermedades que posiblemente estaban asociadas a la presencia de conflicto, pero más allá de eso estaban todos los costos indirectos y totales de mantener la guerra, el conflicto, en términos precisamente de tener un ejército y unas fuerzas militares, digamos, robustecidas para que pudiese, digamos, controlar el conflicto, que obviamente implica costos públicos, fondos públicos que se dejan de invertir en otros sectores, que puede ser perfectamente la salud, la educación, la alimentación o algún otro sector del del país, y también otros costos que se derivan de las dinámicas propias del conflicto, por ejemplo, el pago de extorsiones, el pago de liberaciones por secuestros, que también pues son recursos que se dejan de invertir en otros mejores usos para, digamos, financiar a los actores del conflicto. Entonces, indudablemente, lo que mostrábamos era una síntesis de qué tan grandes eran estos valores, estos costos, que realmente son fracciones importantes del Producto Interno Bruto, y que pues obviamente son totalmente, se podrían disponer de ellos en un escenario de posconflicto o de terminación del conflicto.
Doctor, hay gente, y estamos en época preelectoral, y se utiliza el conflicto de uno u otra parte, y hay gente que asegura que todo ha seguido igual, que los diálogos con las FARC no han tenido ninguna consecuencia positiva, por ejemplo, en salud. Hay gente que cita que el hospital militar disminuyó su ocupación a cero prácticamente, como una expresión real de ese cese de conflicto y de enfrentamientos y de encuentros armados entre las dos partes. Bueno, pues el informe no se refiere a eso, pero ¿cuál es su percepción personal respecto a este pequeño proceso de etapa posconflicto que estamos viviendo, que tiene otras complejidades por otros grupos armados difíciles de resolver? Como decía yo al comienzo, es como si hubiera habido una gran tragedia de años y años y nos tardamos en recoger víctimas y reconstruir un escenario adecuado de posconflicto. ¿Cuál es su impresión personal de esta situación? ¿De el cese de conflicto entre las FARC y el gobierno ha tenido unas consecuencias reales positivas? Porque hay gente que asegura que no.
No, pues los datos son indudables en términos de hay menos incursiones armadas, menos combates, indudablemente hay menos afectados directa o indirectamente por estas acciones. Eso implica que haya menos víctimas mortales, que haya menos lesionados, discapacitados por los atentados, y en el marco precisamente de este informe, de la concepción de este informe y de la evidencia científica, eso se debe relacionar necesariamente con una mejora en los perfiles de salud. Obviamente, hay una serie de acciones que se tienen que tomar para poder, digamos, garantizar que lo que no se podía realizar durante el conflicto, en un escenario de posconflicto donde el Estado puede entrar a esas zonas que antes estaban dominadas por la guerrilla, pues, digamos, se logre para que eso se refleje en un bienestar para la población.
Bueno, doctor, yo creo que vamos concluyendo. Ustedes son una institución del Estado, pública, que tiene cierta autonomía e independencia, si no, no podrían hacer este tipo de estudios, porque estaría como condicionado por algún interés. Pero es muy valioso poner público y hacer, en la radio, por ejemplo, difundir estos resultados tan importantes. Pero la pregunta concreta, las decisiones, ¿qué se va a hacer con este informe tan valioso? ¿Qué instancia del gobierno y qué decisiones espera el Instituto Nacional de Salud y el Observatorio Nacional de Salud que se tomen alrededor de este informe?
Bueno, como Observatorio Nacional de Salud, nuestra función precisamente es generar evidencia independiente y de alta calidad a partir de las fuentes de información oficial para que, digamos, esa evidencia pueda informar la toma de decisiones. Quienes toman las decisiones y convierten esto en decisiones políticas, pues están, son fuera, no es el Observatorio ni el Instituto Nacional de Salud, que tiene, digamos, una labor de ser un brazo técnico del sector salud. Sin embargo, digamos, con este análisis, lo que identificamos son unas áreas de posible intervención, que obviamente se comparte con el Ministerio de Salud, con el Congreso y con las demás instituciones públicas y gubernamentales que pueden tomar una decisión, y pues lo que se resalta es precisamente el papel o el impacto que tiene el conflicto armado más allá digamos de las áreas que siempre se piensa, sino en este caso centrado en la salud y en la salud pública de los colombianos, y la posibilidad de, en un escenario de posconflicto, poder intervenir esos problemas más estructurales, poder intervenir los determinantes sociales de la salud y mejorar la salud de las poblaciones.
Bueno, doctor, de verdad, muy agradecido. Bienvenido siempre por aquí a su casa. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Y la radio de la Universidad Nacional de Colombia y desde la botica están abiertas para difundir esta información tan objetiva, centrada, independiente, que es valiosa para la claridad de los colombianos que muchas veces en ese mare magnum de las redes sociales generan más confusiones. Aquí está. ¿En dónde puede, por ejemplo, la gente consultar este informe?
Estamos en la página web, el Instituto Nacional de Salud tiene su página web, que es www.ins.gov.co. Ahí van a la dirección del Observatorio Nacional de Salud y encuentran todas las publicaciones de nuestra dependencia.
Y ahí está el informe detallado de este que estamos compartiendo con ustedes, amable audiencia de la Botica y de la Radio de la Universidad Nacional. Nuevamente, gracias, doctor. Bienvenido siempre a su casa.
Muchas gracias, profesor Ilvar. Yo totalmente a la orden.
A nuestra audiencia, gracias por su sintonía. Gracias, Lorena, por su colaboración. Y una cordial invitación para que continúen y permanezcan disfrutando de la excelente programación de la UN Radio 98.5 FM. UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, que es patrimonio de todos los colombianos.
Desde la Botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.